Hola mi gente, my name is Jessica Yáñez and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network.
Continuamos una vez más aquí en Échale Podcast. Mi nombre es José Quintero y el día de hoy vamos a ir directo al grano porque este capítulo siento que le va a ayudar a muchas personas que quieren comprar una vivienda aquí en California. Por eso me traje a uno de los más fuertes ahorita en las redes sociales y especialmente porque habla español. Siento que hay mucho contenido para personas que hablan inglés en este tema de las bienes raíces o los bienes raíces, pero no necesariamente en español. Por eso está conmigo mi amigo Roger López. Roger,
hola,
¿cómo
José,
estás?
Muy bien, José. ¿Y tú qué tal? Gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Mira, encontré tus videos porque realmente, obviamente, la gente me conoce que me encantan las finanzas. Estoy buscando casa, pero todo está caro. Y encontré tus redes sociales y dije, güey, este está dando información que es muy beneficial para nuestra comunidad. Tú te has dedicado a las bienes raíces por muchos años, ¿no?
Sí, desde 2009 que estoy en el field de bienes raíces.
Ok, entonces, sin más preámbulos para que la gente que nos está viendo a través de YouTube o nos está escuchando a través del podcast, Échale Podcast, quiero saber, porque vives en el norte de California, estamos en uno de los países, bueno, de los estados más caros en toda la nación. ¿Por qué? ¿Por qué están los precios muy altos en este momento? Porque mucha gente no entiende. Entonces quiero simplificarlo para nuestra comunidad. ¿Por qué están muy altos estos precios?
Sí. Bueno, José, en bienes raíces usualmente pues sabemos que es la inversión número uno donde si ves cualquier, la mayoría de millonarios en el mundo se han hecho millonarios por bienes raíces.
Wow.
Entonces eso lo que te dice es que es un activo que siempre va a subir de valor. Como tú bien lo dices, California es un estado bastante caro. Pero no es imposible. Pues si has visto mis videos o me sigues en redes sociales, ves gente como tú, como yo, como nuestros tíos, como nuestros hermanos comprando casas. Entonces, no es imposible, sí se puede, pero para responder tu pregunta a los precios, pues es simple economía, oferta, demanda. Hay gente comprando casas, aunque todo el mundo te dice que es imposible, pues sí es posible y los hechos lo demuestran, ¿no?
Sí.
Donde vemos los precios que siguen subiendo.
Sí, muchas personas desconocen que ahorita las tasas de interés están altísimas. Creo que el momento de grabar este video están al 7%. La tasa de interés aquí en los Estados Unidos, bueno, en California se podría decir, porque es lo que yo estoy viendo en Zillow para comprarme una casa. Pero ¿por qué están altas? Estamos viendo una inflación. ¿Cuándo es que van a bajar? Que alguien me explique.
Sí, no, si ves y te recuerdas, bueno, lo que pasó en 2020, que nos encerraron en la casa, ¿no? Todos decían de que el mercado iba a colapsar. De hecho, pues hay gente que tiene años diciendo que el mercado va a colapsar. Entonces, eventualmente la economía siguió su rumbo, la inflación siguió creciendo y creciendo y creciendo, y fue lo que la Reserva Federal quiso regular el año pasado. Cuando la inflación está alta y demasiada gente comprando y demasiada gente sobrepagando por un bien, en este caso bienes raíces, la Reserva Federal interviene subiendo las tasas de interés para desacelerar, frenar un poquito la economía y que esto no se salga de control. O sea, al final de cuentas, nos va a proteger a nosotros como consumidores, aunque es un poquito difícil de entender. Te
Sí.
Protege en el sentido de que no deja de que las casas sigan subiendo, no dejo que sigan subiendo. Sí sacó a muchas personas del mercado, sí muchas personas ahorita están teniéndola bastante duro para comprar,
sí.
Pero pues algo que es un poquito difícil de entender es que también te abre oportunidades, ¿no?
Entonces, nomás para poner contexto y esto de la inflación y a la gente que nos está viendo o escuchando a través de Spotify, Apple Podcasts o nos está viendo a través de YouTube, la inflación llegó a un punto muy alto porque, como bien dices, en el 2020 empezamos a dar empezamos a imprimir más dinero y entre más circulación haya del dinero en la economía, pues el valor del dólar baja. Entonces, creas esta inflación. Lo que hacemos para frenar la inflación es incrementar la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que las tarjetas de crédito van a incrementar el porcentaje que pagas mensualmente. Las viviendas, la tasa de interés ahí, lo que pagan los consumidores. Por decir, si yo estoy transportando no sé, a lo mejor vegetales de un país a otro, hay una tasa de interés y yo como negocio, yo no voy a acumular ese dinero, entonces te lo voy a pasar a ti. Por eso estamos viendo también estos precios tan elevados en las comidas o en la comida rápida. Incrementaron aquí en California los sueldos para todas las personas que trabajan en restaurantes rápidas, bueno, para ciertas cadenas, obviamente. Las compañías están diciendo, a mí no me van a atacar ahora sí que ese gasto te lo vamos a poner a ti como consumidor. Ahora, ya sabiendo esto, sabiendo por qué las tasas de interés están altas, hay mucha gente que en el 2021 aprovechó cuando la tasa de interés estaba muy baja al 2% y ahí aprovecharon. Entonces han subido las casas. Ahorita que está al 7%, ¿es momento de comprar una casa?
Es momento de comprar. No es el mejor momento en cuanto que es fácil, pero sí es el mejor momento en cuanto que vas a tener menos competencia. Para darte una idea y ponerte en perspectiva, cuando cerramos el 2023, las tasas llegaron incluso arriba de 8%. En ese momento salía una casa en venta, por darte un ejemplo, salía una casa en venta en 700 mil dólares. Pues obviamente el interés estaba alto, no había mucha gente comprando. Entonces podías tú llegar a esa casa y negociar, incluso ya sea que te bajaran el precio o negociar que te ayudaran con tu enganche o tus costos de cierre, que es bastante popular, que la gente lo quiere. En ese momento de octubre a diciembre de 2023 fue un excelente momento para hacer esto. Ahorita bajaron un poquito y lo que ha pasado es que también la gente ya se dio cuenta de que es como el nuevo normal, ¿no? The new normal. Entonces, ya mucha gente, ahí está, aunque las tasas están todavía al 7%, hay gente comprando. Entonces hay gente que había en ciudades bastante caras donde en los últimos 7 años había sido imposible comprar. Finales de 2023 fue tiempo de que muchas personas aprovecharon para entrar a estas ciudades. Obviamente su pago está un poquito más alto, pero lo que teníamos y tenemos que entender como consumidores, como compradores de casa, es que no te vas a casar con ese interés. Vas a entrar a comprar una casa ahorita y que tu meta sea refinanciar. Sabemos, y es un hecho, y la Reserva Federal lo ha dicho, que en el tercer trimestre o principio del otro año va a bajar la tasa de interés. Cuando esa tasa de interés baje, por lo menos se estima que si baja 1%, solo 1% de esa tasa de interés, van a subir las casas entre 10 y 15%. Entonces, ya te imaginas, hay literalmente en Estados Unidos cientos de miles de compradores esperando esta baja para salir al mercado. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Va a pasar que las casas que ahorita tienen dos ofertas van a empezar a tener lo que pasó antes, que van a tener 20, 21 ofertas. Y va a afectar mucho a la clase trabajadora.
Entonces, lo que nos estás diciendo, ahorita es el mejor momento de comprar una casa, porque independientemente, aunque baje la tasa de interés, el precio de la casa va a subir. Entonces, vas a pagar un poquito más y un poquito menos. ¿Cuánto necesito yo ganar para poder comprar una casa aquí en California? Porque muchos están yendo de California para comprar en otros estados, pero yo realmente no me veo saliendo de este estado.
Sí, bueno, California tiene sus problemas como todos los estados, pero hay mucha gente que, como tú dices, yo tampoco me veo saliendo de aquí. Hay estados muy bonitos, hay lugares muy bonitos, pero al final de cuentas, pues estamos en una. California globalmente es una de las economías más fuertes, incluso comparada con algunos países. Entonces, para darte una idea de tu respuesta, no hay una respuesta que aplique a todos, porque para calificarte, un banco va a tomar en cuenta tu nivel de deudas, compromisos mensuales, pero para ponerte una idea, ¿qué tanto chance tienes para calificar? Que te digo, una casa promedio en California de, obviamente no en Downtown LA, pero sí en suburbios de 500, 600 mil. Si tu ingreso en este momento debe estar arriba de por lo menos 80 mil dólares
80 mil dólares
por año.
por año para poder calificar para una casa de 500, 600 mil dólares.
Level.
Entry level. Ok, pero eso es.
Obviamente va a depender de varios factores como tu enganche, pero para darte una idea.
Ok, y ahora, pero si tengo deuda, ahorita, ¿qué es lo que debería yo de estarme preparando para poder comprar una casa? Tengo mi carro, tengo mis tarjetas de crédito, tengo mis deudas estudiantiles y te estoy diciendo en mi personal. Entonces, pero porque yo sé que mucha gente se va a poder identificar que tiene algunas de estas deudas. Necesito pagar primero mis deudas lo más que yo pueda y después buscar comprar una casa o lo intento hacer todo de una vez.
No, lo mejor que puedes hacer es prepararte. Hablar con un oficial de préstamos no te va a comprometer a nada. Muchas personas, especialmente en nuestra comunidad, tienen la idea de que vas a ir a sentarte con alguien en una oficina y te va a presionar para que compres. Y sí, puede pasar, por eso tienes que buscar a alguien de confianza, alguien que no te va a presionar, porque lo que quieres hacer es saber en qué estás parado ahora, ¿no? Entonces, alguien que te diga, José, ahorita calificas, te doy una idea, a 600 mil, pero tienes un pago de carro de $500, por ejemplo. Entonces, quiere decir que esto te va a bajar tu poder de compra por 80 mil dólares, por ejemplo. Tienes esta tarjeta acá. Entonces, no, mucha gente se afecta cuando empieza a pagar porque dice, bueno, voy a pagar, pagar, pagar deudas. Pero hay muchas formas creativas que lo puedes hacer. Y quieres saber dónde vas a poner este ahorro, dónde vas a poner este dinero que tienes guardado para pagar deuda, utilizarlo inteligentemente
Sí.
para no nada más empezar a pagar deuda, sino que pagarla eficientemente y teniendo un plan que te asesore un oficial de préstamos.
Ah, okay. ¿Cuáles son los peores o los errores, que comenten la gente antes de comprar una casa?
Errores financieros es irte a endeudar, especialmente, y número uno, deudas de carro son las que más te afectan porque son deudas usualmente grandes y no te afecta. Puedes comprar un carro de 25 mil dólares o uno de 80 mil dólares. No te va a afectar el precio del carro, sino el pago mensual. Entonces, el pago mensual va a afectar tu nivel de endeudamiento, tu nivel de debt to income, le llaman en inglés, tu nivel de deuda versus ingreso con el que el banco te puede calificar.
Okay.
Entonces, financieramente, el primer error es obtener demasiada deuda mensual.
Ah, okay. Entonces, obviamente, como tú bien dices, empezar con tu carrito si es que lo tienes. Ay, yo quiero pagar el mío a finales de este año, pero también siento que a veces me desespero porque también quiero entrar a esto de las bienes raíces y comprar mi casa, pero yo digo, están carísimas y siento y me imagino que tú que nos estás viendo o escuchando, sientes que a veces siendo la única persona que gane ingresos, es difícil. ¿Cómo le hago para pagar también ahora sí los utilities, como se les dice? Ahora por eso mucha gente tiene que comprar casa junto.
Sí, y
Sí.
tenemos mucha familia, especialmente en comunidad latina, que se juntan, por darte una idea, hermanos, dos hermanos que recién se salieron del college, compran su casa juntas, porque sí, como tú dices, es un estado y son precios caros, pero pues es algo donde pues tenemos que caer a la realidad. Los precios no van a bajar, las casas solo van a seguir subiendo. Entonces, si es una meta que tienes que quieres hacer, pues te toca ponerte creativo, ¿no? Tenemos mucha gente que empiezan dos hermanos, por darte una idea. Tengo un caso de unos clientes que empezaron hace 4 años, compraron hermano y hermana, estaban solteros. Ahora ambos ya tienen su familia, estamos vendiendo su casa, ellos van a repartir la ganancia y cada quien va a comprar su casa. Entonces,
Wow.
pues te toca acondicionarte, te toca ajustarte. Ahí sí que lo he dicho muchas veces, el mercado no se va a ajustar a ti, te toca a ti ajustarte, ya sea al precio que calificas, empezar con algo, aunque no sea la casa ideal. Pero esa casa con la que empiezas te va a dar en el futuro plusvalía para tal vez mudarte a una casa ideal o en la ciudad que quieras.
¿Tú qué prefieres, un condo o una casa?
Va a depender de varios factores. La
Ah.
respuesta general es siempre una casa va a ser mejor que un condo porque eres dueño del terreno, vas a
Ajá.
tener más plusvalía, vas a tener más libertad de hacer lo que quieras en tu casa, si quieres rentar, si quieres hacer una adición, si quieres hacer lo que quieras. Pero para mucha gente que quiere y necesita estar en cierta ciudad, ya sea porque el commute es demasiado largo, mucha gente que tiene que estar en una ciudad por determinada escuela de sus hijos, necesidades médicas, por ejemplo, un condominio puede ser una opción y una excelente opción de entrar a una ciudad donde las casas no están dentro de tu presupuesto.
Oye, y después, ahora sí, ya cuando tienes tú una casa, porque siento que muchas personas que compraron, y digo como mis papás, que tienen su casa y le han sacado el equity, ¿por qué sientes que los latinos le tenemos miedo a sacarle equity? ¿Y qué es el equity a una casa para poder comprar otra casa?
Sí, en sí el término refinanciamiento está muy mal visto. Está muy mal visto y es simplemente porque no lo entendemos.
Ok.
Refinanciamiento, por ejemplo, se vio muy común antes de la crisis de 2008-2009, era muy común la gente decía, tengo demasiado equity, le voy a sacar y me voy de vacaciones, le voy a sacar y me compro un carro. Entonces empezaron a subir y subir la deuda.
Okay.
Estábamos endeudándonos sin la educación necesaria. Entonces, por ejemplo, ahorita, si tú me dices, tengo una casa y tengo equity de 200 mil dólares, quiero sacar 100 mil, por ejemplo, para comprar otra casa, obviamente esa casa va a ser otro activo que te va a empezar a generar ingresos, ¿no? Te va a generar riqueza en el futuro. Otra forma también, hablando del refinanciamiento, que era lo que hablábamos, que va a ser una oportunidad ahorita, mucha gente te dice, bueno, pero si refinancias y ya habías pagado 2 años, vas a resetear el préstamo, vas a empezar de nuevo. Y puede que sí, sea cierto, vas a empezar el término, pero te vas a ahorrar literalmente cientos de miles de dólares en interés.
No manches, sí, es lo que te... porque, bueno, por decir el ejemplo más claro, mis papás tienen miedo de que tantos años les tomó para pagar su casa y refinanciar la casa, pues para poder comprar otra casa, pues para que le dé más riqueza, plusvalía, pues es ese temor, el de un ciclo vicioso del cual nunca vamos a salir, se podría decir. Creo que es ese miedo y más bien tú lo que dices. La gente no lo entiende. La gente no entiende lo del equity. Y obviamente, pues uno como hijo, pues no voy a andar diciendo, no, pues hagan esto. Pues al final de cuentas es su casa, su decisión. Yo tendré que hacer mis cosas con las mías. Me encantaría que nos platicaras estas diferentes líneas de crédito, el FHA, Conventional Loan y Traditional. ¿Cuáles son las diferencias entre las tres? Porque escuchamos
Sí.
esos términos para poder sacar líneas de crédito.
Sí, y mayoría pues son tipos de préstamos, ¿no? So,
Ok.
FHA usualmente va a ser el préstamo más accesible para compradores por primera vez. Necesitas ser un comprador por primera vez o también tener 3 años que no has tenido una casa a tu nombre. Si tú ya tuviste una casa, dos, tres casas, pero las vendiste, ya pasaron 3 años, ya eres un comprador de primera vez. Este préstamo FHA es mucho más flexible en cuanto a los términos. Puedes comprar incluso con un crédito bajo de 580. Entonces, y calificar a programas de asistencia. El otro, que es el otro más popular, es el conventional, el préstamo convencional. Este préstamo también puedes combinarlo con programas de asistencia, pero te requiere un crédito un poquito más fuerte, usualmente arriba de 650 puntos. So, lo que va a determinar va a ser si es comprador por primera vez o si simplemente tu crédito está suficientemente bien para calificar un convencional en FHA. Y la mayor diferencia también va a ser que te va a abrir un poquito más de oportunidades. Nosotros como latinos tenemos todos, o sea, o trabajamos en construcción o un familiar trabaja en construcción. Un préstamo convencional te permite comprar casas que necesiten algo de trabajo. No tienen que estar habitables, pero pueden estar viejitas, por ejemplo, pueden tener las ventanas quebradas, por darte un ejemplo. El FHA, la casa tiene que estar no nueva, no remodelada, pero tiene que estar de que tú abras la puerta y la puedas ocupar sin ningún riesgo.
Ah, entonces a veces conviene un poquito más porque si no necesita una manita de gato, entonces tú dices, ah, me voy con la FHA, si sí es más convencional, pero tú dices, me va a salir más cara la arreglada que entonces, y con una FHA, ¿cuánto tienes que poner de depósito inicial?
Usualmente 3.5%.
¿Y el convencional?
Puedes hacerlo desde 3%.
Ah, ok. Y tradicional,
3.5.
que es
Sí,
otro.
convencional y tradicional es lo mismo.
Ah, es lo mismo, ok. Ahora, mucha gente no sabe esto porque uno empieza a calcular cuánto debería de yo pagar al mes. ¿Por qué requieren que pongas el 20, bueno, el 20%, siempre escuchamos este número, pon el 20%, pero el 20% puede ser muy abrumador y mucho, es
Sí.
demasiado.
Sí, no, y te digo, de 10 compradores, nada más uno tiene el 20%. Es un ahorro bastante grande, especialmente en California. Una casa de 500 mil son 100 mil dólares.
Sí.
Muchas veces no lo tienes. Y la razón que esto empezó, pues hace muchos años sí era la única opción comprar con 20%, pero ahora no, pero se quedó eso aquí, como que se nos quedó en la cabeza. Pero no, tú puedes desde 3%, y la razón de este número de 20%, el gran beneficio, si tú puedes hacerlo, es que cuando tú compras una casa con menos del 20%, tienes que pagar un PMI, un Private Mortgage Insurance, mensualmente. Usualmente, depende del precio de la casa, puede ser 300, $400. Entonces, si tú das el 20%, te vas a ahorrar eso. Pero si no lo puedes dar y das el 3%, eventualmente con el equity o plusvalía que la casa va a ganar, tú vas a llegar a que la deuda de tu casa va a ser el 80% de lo que vale. Entonces, aunque no des el 20%, en ese momento tú puedes hablarle a tu banco y decirle: señor banco, mi casa ya subió de precio más del 20%, quiero quitar ese PMI, ese Private Mortgage Insurance.
Ah, entonces lo puedes subir si es que la casa sube de valor también.
Sí, es bien común y es la forma más común que mucha gente, especialmente en California, que los precios suben tanto, que te quites ese PMI.
Ah, yo no sabía eso. Oye, y para las personas que ya tienen casa y están pagando su mensualidad, ¿es convenible? Bueno, si tienes, por decir, si tengo una tasa de interés del 2 o el 3%, ¿es convenible pagar más al principal o ahorrar ese dinero? Porque me imagino que mucha gente que está comprando ahorita con la tasa de interés del 7%, pues ahora sí, mijo, métele al principal, porque una tasa de interés del 7%, pues ahí, entre más puedas pagarle, mejor.
Sí. I mean, sí puedes. recomendable en los dos casos, no nada más si
Okay.
tienes el 7 o el 2, pero depende, si te vas a ahorrar ese dinero y lo vas a invertir en algo que te genere más dinero, es excelente, hazlo.
Sí.
En mi caso, yo refinancié mis casas en el 2021 cuando los intereses fueron abajo de 3%. Y
Híjole.
aún así, en las casas sigo dando más del principal, muchas veces lo mismo que pagaba antes, y eso me va a permitir que en lugar de pagar una casa en 30 años, la voy a pagar en 12, por ejemplo. Entonces, sí te va a ayudar, aunque no ahorres ese dinero, vas a cortar tu deuda y te vas a ahorrar literalmente en mi casa principal. Los números que yo hice, si sigo haciendo este pago que estoy haciendo extra mensualmente, la voy a terminar de pagar y voy a ahorrar más de 420 mil dólares en la vida del préstamo.
Wow, qué padre. ¿Qué te impulsó a las bienes raíces?
Fue mi primer trabajo cuando llegué acá. Cuando
Ah,
llegué a
okay.
Estados Unidos, yo trabajaba en mi país en el ámbito contable y siempre de números y todo eso. Y fue mi primer trabajo y me encantó, me encantó. Y entré, de hecho, en plena crisis de 2009, fue cuando yo vine a este país y empecé a trabajar en bienes raíces. Y vi de primera mano cómo mucha comunidad latina, especialmente, muchos agentes, muchas personas estaban aprovechando de ellos. Mucha gente no debió perder su casa y la perdió simplemente porque le asesoraron mal. Y pues dije yo, bueno, aquí hay algo, hay gente que tiene necesidad y hay una oportunidad de servir y al mismo tiempo, pues fue algo que me gustó, es algo donde a mí, es algo que me encanta, me encantó. Y fue donde dije, bueno, aquí es, hay algo, voy a agarrar mi licencia y es muy bonito, muy satisfactorio cuando pues ayudas a la gente a cumplir un sueño que mucha gente piensa que es imposible.
Ahora, si tú estás en el norte de California, yo en el sur de California, también mucha gente en otros países, ¿tú puedes asesorar, o ayudarles a encontrar una casa o solamente te enfocas en el área del norte de California?
Tenemos, por ejemplo, en el área de Los Ángeles tenemos mucha gente que nos habla, en el área de New York y Miami. Afuera del país sí es un poquito complicado, pero aquí
Sí.
sí, regularmente, no personalmente, pero sí les podemos asesorar y conectarlos con agentes que nos ayudan con clientes en las áreas, por ejemplo, Las Vegas o Los Ángeles.
Sí, Roger, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañanita. Yo sé que andamos, ahora sí como decimos en México, en friega, porque pues yo estoy haciendo radio simultáneamente. Tú vas a tomar un viaje más adelante, pero ¿dónde la gente te puede encontrar?
En Instagram como Roger López Español, ahí estamos, o en Facebook también como Roger López Realtor,
Sí.
ahí nos pueden buscar, seguir y pues como tú dices, ponemos consejos todos los días, no pedimos nada a cambio, nada más, el mensaje es que se eduquen, hay muchos mensajes erróneos allá afuera, entonces ahí sí que siempre con positivismo y seguir un buen consejo y seguir gente como tú que están trayendo este mensaje para nuestra comunidad para mejorar.
Si tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, por favor, déjanos tus comentarios, opina abajo. ¿Qué es lo más difícil que se te hace en estos tiempos de comprar una casa? ¿O qué preguntas tienes? Abajo escríbenos en los comentarios y me encantaría poder regresar a Roger y tener una conversación con él más a fondo sobre las preguntas que tú tienes, como pues ahora sí que Radio Escucha o Vidente a través del YouTube. Muchísimas gracias, Roger López.
Gracias, José. Gracias por la invitación. Y pues ahí estamos a la orden para responder las preguntas.
Arre con la que barre.
Te cuidas, bye. Buen día.
Adiós.